conocido por. ¿Por qué eres conocido tú? ¿Por una habilidad, como ella es la panadera, o él es el atleta, el chico que es bueno con números, la señora que es una super maestra, él es predicador, o tal vez conocido por tu personalidad, el cómico, el hombre gruñón, el optimista, el pesimista, el realista? ¿O eres conocido por tu familia, por tu pasado, tus fortalezas, tus debilidades? Todos queremos ser conocidos por algo. Y supongo que queremos ser conocidos por algo bueno o incluso grandioso. Así que, ¿por qué quieres ser conocido tú? Yo quiero ser conocido por ser un gran esposo, un gran padre, un buen pastor, un líder inteligente. Si soy honesto, también quiero ser conocido por tener las respuestas correctas todo el tiempo. No quiero ser conocido como un sábelo todo, pero quiero ser conocido por saberlo todo. Y ese puede ser un lugar precario, especialmente para alguien que en realidad no lo sabe todo. ¿Y tú? Toma un segundo y piénsalo. ¿Por qué eres conocido? Y otra, ¿por qué quieres ser conocido? Ahora, aquí hay una pregunta tremendamente diferente. Si eres un seguidor de Cristo, ¿por qué quiere Jesús que seas conocido? Tal vez no seas un seguidor de Cristo, pero estás aquí porque sientes curiosidad por Jesús, el cristianismo y nuestra fe. Déjame preguntarte, ¿por qué crees que Jesús quiere que sus seguidores sean conocidos? De hecho, yo sé la respuesta a esto. Jesús lo deja muy claro y es extraordinariamente útil para todos nosotros. Abren su Biblia a Juan 13. La semana pasada, cuando volvimos a nuestro viaje con Jesús en el Evangelio de Juan, vimos la primera parte de Juan 13, los momentos ricos y significativos cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, dando un ejemplo radical de servicio humilde. Honestamente, el resto de Juan 13, los versículos de hoy, son sombríos. Dominado por Jesús prediciendo su traición por parte de Judas Iscariote, uno de sus discípulos, y una predicción de que Simón Pedro, otro discípulo, negará conocerlo en los próximos días, no una, sino tres veces. Y sin embargo, en medio de todo este rechazo y la pesadez que comienza a flotar en el aire debido a la próxima muerte de Jesús, Jesús está enfocado en una cosa: un nuevo mandamiento. En serio, los versículos nos dicen, Satanás acaba de entrar en uno de los discípulos de Jesús para iniciar el proceso de entregar a Jesús para que lo maten. Jesús mismo ha instruido con autoridad a Judas a ir y hacer lo que va a hacer y hacerlo rápido. Y en este momento, lo que está en la mente de Jesús es un nuevo mandamiento. Piénsalo. Ahora mismo, ante el caos que se avecina, ante toda la incertidumbre, sabiendo que el resto de sus discípulos serán vulnerables, confundidos y tentados a abandonar la fe a luz de lo que viene pronto, Jesús decide usar este precioso tiempo con sus seguidores para emitir un nuevo, otro mandamiento. La respuesta es sí, lo hace. Pues bien, entonces, estas palabras de mando de Jesús, intercaladas entre predicciones de rechazo, deben ser significativas para los seguidores de Jesús. Y sí son. Y hablan claramente de lo que Jesús quiere que nosotros seamos conocidos. Pasen a Juan 13:34. En Juan 13:34-35 dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Como yo los he amado, así deben amarse los unos a los otros. Por esto, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Vamos a pasar todo nuestro tiempo hoy en estos dos versículos. ¿Por qué? Porque este nuevo mandamiento tiene el poder de dar forma a nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestras familias, nuestras prioridades, nuestro tiempo, nuestros compromisos e incluso nuestra iglesia. Para comenzar, un nuevo mandamiento les doy. ¿Es realmente nuevo? Volvamos atrás. Mira, el comienzo del Antiguo Testamento en Levítico. Levítico 19:18 dice: no busques venganza ni guardes rencor contra nadie, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Entonces, ¿por qué Jesús, el Señor, llama nuevo a su mandato en Juan 13, cuando ha sido esencialmente un mandato de Dios desde el principio? Pues es un mandamiento nuevo aquí, porque Jesús está haciendo algo nuevo. Levítico representa un antiguo pacto que Dios estableció con el antiguo Israel, su gente escogida. Levítico 19:17 lo demuestra claramente. Le dice a la gente de Israel: no odien a otro israelita. Eso es antiguo pacto. El nuevo mandato de Jesús se trata de un nuevo pacto, una nueva oportunidad para la relación con Dios establecida solo en Cristo. Es un nuevo mandamiento porque es para una nueva comunidad construida sobre nuevas promesas que opera con un nuevo estándar. Un nuevo mandamiento les doy, Jesús dice. Amen los unos a los otros. El nuevo mandamiento parece simple. Vamos a desglosarlo en dos partes. ¿Qué es amor? ¿Y quiénes son unos a otros? Comencemos con la parte más simple. ¿Quiénes son unos a otros? Eso es mucho más fácil de contestar que ¿qué es el amor? Jesús está hablando a sus discípulos, a los seguidores de Cristo, específicamente en el contexto de Juan 13, a los apóstoles, sus seguidores que serán los líderes de este nuevo movimiento. Ese movimiento establece la Iglesia de Jesús, el cuerpo de Cristo, la comunidad de creyentes. El unos a otros en amen los unos a los otros simplemente significa la Iglesia. Ellos a ese tiempo y nosotros ahora. No una nación o un grupo de personas, más una nueva comunidad radical que trasciende las fronteras humanas, un cuerpo espiritual edificado sobre Cristo. Los seguidores de Jesús, de todo tipo y clase, deben amarse unos a los otros. Entonces, ¿qué es amor? El mandato de Jesús de amar no es una exigencia de sentir algo. Es un mandato para hacer algo. Como suele decir el pastor Andy Stanley, Jesús hizo del amor un verbo. Ama a personas con actitudes amorosas y acciones amorosas. Oh, si supiéramos cómo es esto. Si tuviéramos este tipo de amor demostrado para nosotros. Si tan solo tuviéramos un ejemplo de vida real para que la Iglesia lo siguiera. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Como yo los he amado, así deben amarse los unos a los otros. Ahí está el ejemplo. El Jesús de Juan 13:5, el que humildemente, radicalmente, ignoró su posición, sus derechos y privilegios, superó el desorden, se arrodilló e hizo el trabajo del amor, lavando los pies de sus amigos y seguidores, pies sucios y desagradables. Iglesia, amen unos a otros como Jesús amó. Pero Él no es solo el siervo que lava los pies. Es el maestro que dice la verdad, que ama la verdad y lleno de gracia, que finalmente se sacrificó hasta la muerte en la cruz. El ejemplo de Jesús nos llama a amarnos unos a otros con gracia y verdad, servicio y sacrificio. Se vuelve desordenado e incómodo y siempre requiere humildad. Pero Iglesia, eso es lo que parece seguir a Jesús. Él es el estándar para la nueva comunidad. Así que, si alguien piensa que eres un liberal loco, ve y ámalo. Si tú crees que alguien es un fanático, conservador y intolerante, ve a amarlo. ¿Te sientes incómodo con la vida y el estilo de vida de esa persona? Ama como Jesús amó. ¿No entiendes sus perspectivas y posiciones? ¿No estás de acuerdo con sus interpretaciones y teologías? Ama como Jesús amó. ¿Saben que no veo ninguna escapatoria en el nuevo mandato de Jesús para la Iglesia? ¿Qué tal si amamos así? Con acciones y sin salvedades, sin condiciones, sin límites. ¿Qué tal si amamos así? Todos queremos ser conocidos por algo. En verdad, todos ya somos conocidos por algo o algunas cosas. ¿Qué pasaría si nuestras relaciones, nuestras familias, nuestras prioridades, nuestro tiempo, nuestros compromisos, nuestra iglesia, nuestros grupos pequeños, fueran moldeados por el nuevo mandamiento de Jesús, de amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Juan 13:34-35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Como yo los he amado, así deben amarse los unos a los otros. Por esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Ves? Este es el tipo de cosas que se convierten en la visión que da forma a una iglesia. Pero es más grande que eso y también más pequeño. Esto da forma a la visión de un matrimonio que sigue a Cristo, una familia que sigue a Cristo, una carrera que sigue a Cristo, un grupo pequeño que sigue a Cristo. Un amor como este cambia nuestras devociones, nuestros compromisos, nuestras prioridades y propósitos. Un amor como este cambia nuestros corazones y nuestras vidas. ¿Por qué quieres ser conocido tú? ¿Por qué quiere Jesús que sus seguidores sean conocidos? Por amor como el de Él. Y aquí está la gran cosa. En Juan 13, Jesús nos da orden y prioridad para este amor. Todo comienza con amar a Jesús. Si no estás enamorado de Jesucristo, el resto de esto se desperdicia. El seguidor de Cristo y la iglesia existen para la gloria de Jesús. Jesús amó a Dios Padre y vivió para Dios Padre. De la misma manera, Dios es nuestra mayor prioridad y nuestro amor más profundo. Todo lo demás fluye de esta devoción a Dios. El nuevo mandamiento fluye de una relación real y profunda de amor con Dios, establecida en Cristo. Es que primero y antes de todo, amar a Jesucristo. El nuevo mandamiento es para discípulos, seguidores de Cristo, personas renovadas y transformadas por el amor de Dios en Cristo. Jesús dirá en el próximo capítulo de Juan, en Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. El lenguaje de amor de Dios es la obediencia, y el mandato de Cristo es claro. Ámense los unos a los otros. Si amas a Jesús, amarás a la iglesia, la nueva comunidad, el cuerpo de Cristo, su esposa. De hecho, serás conocido por ello. En segundo lugar, y en orden de prioridad, ama el cuerpo de Cristo. Estamos llamados a amarnos radicalmente. Dios está construyendo, parte por parte, un cuerpo lleno de diversidad. Cada grupo de edad, grupo étnico, grupo lingüístico, en todo el mundo y en todo el tiempo. Y planta iglesias locales para que sean la expresión local de ese cuerpo para la comunidad local en el tiempo. Cada una de estas está destinada a ser una nueva comunidad de personas establecidas en las promesas del nuevo pacto de la vida y el amor de Jesús. No se puede amar bien a Jesús y no amar a la iglesia. Si me amas, guarda mis mandamientos. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Nos amamos y nos servimos, a pesar de las diferencias y preferencias, y permanecemos unidos en Jesús y comprometidos unos con otros en un amor como el de Cristo. Hacemos el trabajo del amor juntos, dando gracia, diciendo la verdad y viviendo con sacrificio el uno hacia el otro. Eso es lo que nos exige el mandamiento nuevo. Esto es por lo que Jesús quiere que seamos conocidos, por este amor. Todos sabrán que son mis discípulos. Y eso nos lleva a nuestra tercera y última prioridad: amar al mundo por el que Cristo murió. El amor de Dios fluye en nosotros. A su vez, amamos a Cristo, amamos el cuerpo de Cristo, y luego amamos con compasión al mundo que Jesús vino a salvar. Nosotros una vez estuvimos en ese mundo, pero hemos sido rescatados y hechos nuevos. Y ahora, en el mundo, pero no del mundo, amamos el mundo a Jesús. Esa es la misión que Jesús le dio a la iglesia. En Mateo 28, 18 a 20, entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Iglesia, seguidor de Cristo, esa es nuestra misión dada por Dios. Ese es el propósito de Jesús para cada una de nuestras vidas. Esto es lo que los enseña el nuevo mandamiento. Si llevar a la gente a Jesús es nuestra misión, el amor es el apologético. Nuestro amor, uno para el otro, como el de Cristo, dentro de la iglesia, es nuestro argumento para el mundo de que Jesús es real y que realmente salva. ¿Es eso por lo que somos conocidos? Eso espero. Esto es sobre lo que está edificada nuestra iglesia y sobre lo que está siendo edificada. ¿Cómo podemos apoyarnos más y más en el nuevo y radical mandamiento de Jesús? Iglesia, vamos a dividirlo hasta el nivel más pequeño. ¿Es esto sobre lo que se construye tu vida? ¿Son estas tus prioridades, compromisos, devoción y propósito? Yo quiero ser conocido por estar locamente enamorado de Jesús, de amar a la iglesia con un amor radical como el de Cristo, y luego, compasivamente, amando activamente al mundo por el que Jesús murió. ¿Qué tal si fuéramos conocidos por eso? Ciertamente, no lo sé todo, pero sí sé que tiene el poder de cambiar el mundo. Puede que no sepa todas las cosas, pero sé una cosa. Por eso, vale la pena.